Un saludo familiar. ¿Qué tal están? Soy Luis y están en la caja de Pandora. A ver, hay un problema que... No te escucho, estoy escuchando un ruido como de reverberación. Pero no, nada. Pues nada. No sé lo que es. Bueno, un saludo muy grande a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos a Lady, tenemos otro pelotazo, vamos a seguir indagando dentro de la astrología, hoy en algo mucho más concreto que el otro día. Recomiendo ver el vídeo anterior para que veáis que van unidos de la mano, el vídeo de la semana pasada con el de este. Y como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace, lo podéis compartir en vuestros grupos de WhatsApp o Telegram para decir que estamos en vivo, o pueden ver el vídeo en diferido. Y también estamos saliendo pues, a 8 sitios diferentes, pues si se quieren suscribir al Facebook de la Caja de Pandora, al grupo, la fanpage de la Caja de Pandora barra vídeo. Y luego en YouTube tenemos Black Pandora, Pandora Misterio, Luis Palacios, Pandora TV, Matrix Pandora y Caja de Pandora, que será el oficial. Ahora mismo, después de los que nos han eliminado, pues hemos puesto este como Caja de Pandora oficial. Vamos a ver lo que dura. Y nada, vamos a saludar aquí ya a Lady. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás?
Luis, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un gusto saludarte. Igual, gracias por permitirnos este espacio. También muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando en este momento. Como tú lo decías, este video tiene mucha relación con lo que hablamos el video de la semana pasada. Así que si no lo han visto, se lo recomendamos que lo vean para que sigan un poco el hilo y se dan cuenta un poco como de qué va, ¿no? Lo que estamos haciendo con estos videos es un poco más el tema de dar información, de dar tips que les puedan a ustedes ir ayudando a familiarizarse con este lenguaje que tiene que ver mucho con astrología, con alineaciones, con planetas, con todo este tema y para que así sea un poco más fácil a la hora de ustedes escuchar esta información, la puedan digerir más fácil y la puedan integrar de una manera más cómoda. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, a ti Luis, a la gente que nos acompaña y bienvenidos.
Pues bienvenidos seáis y empezamos con la ponencia Venus, relaciones, amor y deseos con Lady. Empezamos. Adelante, Lady.
Bueno, vamos a empezar. Yo creo que es un tema que nos encanta a todos. Yo creo que como seres humanos, no, bueno, como seres vivos, diría yo, nos encanta relacionarnos. Entonces, una energía que podemos mirar astrológicamente o que revisamos dentro de nuestra carta natal para ver la manera, la forma como nos relacionamos es la energía de Venus. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña aclaración que creo que es válida. Cuando hablamos de Venus, hablamos de deseos. Cuando hablamos de la Luna, hablamos de necesidades. Entonces, deseo y necesidad son términos que coloquialmente usamos como indistintivamente y en ocasiones no le damos como la importancia o la relevancia que eso realmente tiene. Las necesidades son básicas, como el alimento, cobijo, respirar. Eso es algo básico, o sea, eso es una necesidad. Los deseos tienen que ver con satisfacciones más hacia lo que realmente quiero alcanzar, hacia dónde quiero llegar, pero no tiene que ver con una necesidad. O sea, realmente uno no necesita una cartera, uno necesita comer sanamente, por ejemplo, lo que para cada uno signifique sanamente, ¿sabe? Entonces, digamos que nada más dejémoslo en que uno necesita alimentarse, uno necesita un techo, uno necesita cobijo. Pero uno desea una cartera, uno desea paz interior, por ejemplo, uno desea un carro, uno desea un área o un puesto en el cual te permitan desarrollar capacidades, ¿vale? Entonces, esto vamos a tenerlo este concepto de necesidad va más enfocado hacia la luna y el tema de deseo va más enfocado hacia Venus. Entonces, en este instante, lo que vamos a hablar es de Venus y la relación que tiene Venus con el amor, con las relaciones y con los deseos. Venus rige al signo de Tauro y de Libra. Venus es energía de deseo, amor, belleza, valor propio, atracción, sanos límites y afinidad. Y también es uno de los planetas personales. En la astrología tradicional, Venus y Júpiter son planetas o son energías benevolentes. Cada vez que ellas están activas en el ambiente, hay un ambiente como de facilidad hacia que las cosas se den de una manera más fluida y más rápida. Entonces, estos son dos energías que se les llama así, benevolentes. Entonces, cada vez que Venus tiene un tránsito importante, tanto para nosotros, que estamos aquí dentro de este planeta, como para cada uno en su carta natal, vale la pena ponerle cuidado porque estamos hablando de cosas importantes para nosotros. Sanos límites, atracción, valor, amor propio, todo esto que nos lleva a manifestar lo que deseamos, porque justamente es lo que estamos hablando. Venus es el deseo. Entonces, cuando hablamos de Venus, tenemos como esta imagen de Afrodita, que claramente es real, hace parte, que indica la belleza, la armonía, el equilibrio. Cuando uno ve la Venus natal o la Venus de tránsito, esta nos da una información de la manera como queremos mostrarnos ante el otro, la manera como queremos llamar su atención. También habla de los colores que nos gustan, de cómo queremos presentarnos ante el mundo. Por ejemplo, cuando Venus está en Escorpión, es una energía un poco más blanco y negro. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen una Venus fuerte en Escorpión podrían tender, por ejemplo, a vestir de color blanco o negro. O si mucho, un neutro, este color que es nude, de repente les podría servir. Entonces, Venus habla de toda esta forma y es súper importante porque les dije que Venus rige el principio de afinidad y la afinidad tiene que ver mucho con la forma, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no sé, si yo quiero una pareja y, por ejemplo, a mí me gustan X cosas y a la otra persona le gustan otras cosas totalmente diferentes, allí no hay afinidad, por mucho que me guste o por mucho que quiera estar, esta parte de forma es importante. Claro, ya después vamos a evaluar el fondo y todo lo demás, pero de primera es la forma la que realmente llama la atención o la que crea esta afinidad. Entonces, cuando estamos hablando de Venus, hablamos de todos estos principios. Y hablamos de el amor porque también Venus es uno de los elementos que contribuye a que el amor crezca o no. Hablamos de deseos porque es justamente lo que les explicaba. Venus rige el deseo, pero aún más importante, Venus rige las relaciones. Y claro, no hay relación más importante que la que tengo conmigo misma. Entonces, en este mes de enero, yo les decía en el video pasado que está muy activo la zona Acuario, la zona Tauro. Este mes, Venus entró el 9 de enero a Capricornio. Y esto, ¿por qué es importante? Primero, todos los años entra en Capricornio, ¿sí? Pero este es el primer año en que esa Venus en Capricornio no responde a un Saturno en Capricornio, sino que responde a un Saturno en Acuario. ¿Y por qué Saturno? Porque Saturno rige Capricornio. ¿Qué nos habla Capricornio? Capricornio nos habla de las estructuras, del deber ser, del trabajo, del proceso y de la responsabilidad. Entonces, Venus entró el 9 de enero a Capricornio y hizo un trino precioso con Marte, que está en Tauro, que en el video pasado se los comenté. Marte entró en Tauro y Marte y Venus son llamados en astrología los amantes cósmicos o los enamorados cósmicos. ¿Esto qué quiere decir? Marte rige Aries y Aries es el principio del yo. Venus rige a Libra y es el principio del nosotros. Entonces imaginen que este 9 se abrió una ventana o una puerta en la que el yo y el nosotros se hicieron un guiño y están hablando el mismo idioma. Eso quiere decir que el yo y el nosotros no están en disputa. Al contrario, están queriendo unirse de la mejor manera. Como quien dice, yo soy y respeto a este nosotros y este nosotros respeta a este yo soy. Esta alineación nos permite trabajar con esa Venus natal. ¿Por qué? Y trabajar a nivel de nuestras relaciones. En 2020, esta alineación o esta situación en la que Venus y Marte se juntaran de una manera tranquila, de una manera un poco más adulta, más responsable, no se dio. Porque Marte estuvo 6 meses en Aries, entre que retrogradó, en que estaba un poco enfadado, en el que realmente no sabía cuándo se iba a ir de ahí, estuvo muchísimo tiempo, él nada más está 6 meses, seis semanas en un signo, ahí se quedó 6 meses, Venus también estuvo muchísimo tiempo en Géminis, retrogradó, se fue, vino, entonces no hubo un buen momento para que ellos dos se juntaran de manera armónica. Y claro, hemos visto que realmente el tema de relaciones todo 2020 fue un poco fuerte porque estábamos intentando como equilibrar hasta dónde va ese yo soy, dónde comienza este nosotros está aquí, el yo soy. Entonces hubo como una especie de encontrones realmente fuertes entre ellos dos. Este año es totalmente diferente. Empieza el año y ellos se están juntando, lo que quiere decir que es un momento propicio para trabajar todo lo que tiene que ver con relaciones. Y por relaciones pueden ser relaciones de amor, relaciones de pareja, relaciones con socios, relaciones con las personas con las que me junto todos los días en mi trabajo, personas quizás con las que están dentro de mi círculo más cercano, colaboradores. Todo esto que está a mi alrededor, que en un momento va a la par conmigo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por un mismo objetivo. Al Venus estar en Capricornio y haber hecho esta conexión armoniosa con Marte en Tauro, lo que está diciendo es, bueno, tú, o sea, Marte está en Tauro, aunque Marte es una energía un poco rápida que quiere ir siempre con esa sensación de vamos ya, hagámoslo, hay que hacerlo rápido, como que de alguna manera no intento como pensar mucho, Tauro sí es una energía de ya va, espere ahí, tranquilo, dígame qué es lo que va a hacer, concréteme qué es lo que va a hacer, usted qué quiere hacer aquí, usted se va a quedar hasta marzo, entonces mire a ver qué va a hacer, y Venus en Capricornio está como en la misma sintonía, bueno, vamos a sentarnos como adultos a ver cómo queremos darle un nuevo giro a nuestras relaciones, cómo queremos ver manifestado en un periodo de tiempo lo que deseamos, cómo queremos que este amor crezca o, por el contrario, termine. Esta alineación es perfecta para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con mis deseos. Venus es un principio femenino. Claro, no quiere decir, estoy hablando de principio, no estoy hablando de género, estoy diciendo que es más energía femenina. Claro, los hombres también tienen a su Venus, las mujeres tenemos también a Venus, pero Venus tiene más afinidad con la energía femenina. De hecho, hay muchos escritores que dicen que Venus es el sol femenino. Entonces, el hecho de que Venus esté en Capricornio nos invita a trabajar de manera responsable por lo que deseamos, hacernos cargo y responsable de lo que estamos manifestando. Claro, yo entiendo que mucha gente cuando escucha a Capricornio se imagina la restricción, el trabajo duro, la responsabilidad, el deber ser, y claro, realmente sí es así, o sea, esto no es algo que ustedes, en lo cual estén errando. Pero recuerden que sin responsabilidad no hay manifestación. Que sin trabajo, a ver, y yo por trabajo no me refiero a que tengan que hacer 24 horas al día, no descansar, no. Trabajo, yo me refiero a que priorizo lo que quiero y lo que deseo manifestar. Entonces, Venus en Capricornio lo que permite es hacerme responsable de lo que quiero manifestar, hacerme responsable de lo que estoy manifestando y quizás no me gusta en tema relaciones, en tema deseos. Si hay un momento muy bueno para evaluar qué es lo que realmente estoy deseando o si ese deseo lo estoy confundiendo con necesidad, es esta alineación. Claro, las alineaciones no hacen el trabajo, las alineaciones no condicionan. Lo único que hacen las alineaciones es permitirnos abrir estos portales, abrir esta energía y que de alguna manera todo esto esté fluyendo un poco más. ¿Sí? Entonces, con respecto a este emplazamiento, Venus siempre quiere equilibrar. Siempre quiere equilibrar los deseos, siempre quiere equilibrar las relaciones, siempre quiere equilibrar todo lo que tiene que ver con manifestación. Entonces, al estar en Capricornio, Capricornio quiere que nos hagamos responsables, que seamos adultos. Entonces, al darse esta combinación, por decirlo de alguna manera, lo que queremos manifestar se puede dar un poco más fácil porque la energía capricorniana permite y da fuerza para hacer el trabajo, para hacer el proceso que me lleva a manifestar. Y miren, cuando yo hablo de deseos, no se imaginen que estoy hablando así de deseos súper fuertes, del alma, que tienen que ver con un propósito gigante. Quizás para muchos sí, pero quizás para otros no. Miren, yo tengo una frase que me gusta repetir mucho y es que uno hace cosas ordinarias que se convierten en extraordinarias. Entonces, por ejemplo, un deseo sencillo puede ser, mira, yo he querido comprarme esta cartera, no sé, hace mucho tiempo. Y cuando me la quería comprar porque lo quería hacer en recompensa por un trabajo que terminé, pero, por ejemplo, no la he comprado. Entonces, con este emplazamiento, con esta alineación es evaluar, bueno, ¿por qué no la he comprado? ¿Realmente sí la quería? ¿Realmente eso estaba satisfaciendo un deseo de recompensa o era una necesidad de aparentar que tengo esa cartera? O simplemente no tengo claridad entre lo que es deseo y entre lo que es necesidad, o estoy confundida en ambos, o estoy confundida o confundido en ambos términos. Este es el momento perfecto para clarificar eso. ¿Por qué? porque si nos permitimos clarificar y tener claro para mí y para ustedes qué es necesidad y qué es deseo, eso los va a llevar a priorizar, a tener un plan, a permitirse planificar qué es lo que quieren manifestar en cuanto a deseos y en cuanto a necesidades. Este emplazamiento es una alineación perfecta para hacer ejercicios de coaching, porque esta herramienta lo que hace es ayudarnos a cumplir objetivos. Realmente creo que el fondo por el cual fue diseñada es para eso, para cumplir objetivos. Así que con este emplazamiento es perfecto para hacer o utilizar una herramienta como esta o cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar que les permita identificar si están cumpliendo metas. Y si las están cumpliendo, entonces potencializarlas. Y si no las están cumpliendo, el por qué no estoy cumpliendo esas metas que me llevan a manifestar algo que quiero. Como Venus está en Capricornio, también habla de que me puedo o de que me permito plantearme o replantearme si la relación en la que estoy con el otro, ya sea de socio, pareja, amor, está encaminada hacia que llegue a algo más, está o si en esa relación hay compromisos. Y si no hay compromisos, entonces es evaluar si realmente vale la pena o no estar allí. ¿Por qué? Venus en Capricornio habla del tiempo, habla de la capacidad que tenemos para utilizar de manera muy estratégica el tiempo. Entonces, si yo evalúo mis relaciones y miro que realmente no me están aportando y que tampoco yo estoy aportando, es una energía que dice, bueno, entonces, ¿para qué estás ahí? Si no estás aportando, entonces estás haciéndole perder tiempo a la otra persona y estás perdiendo tú el tiempo. Claro, lo que yo les decía al principio, en los últimos años, cada vez que Venus entraba a Capricornio, respondía a un Saturno en Capricornio. Entonces, quizás no estaba tan cómoda porque quizás había un poco de restricción. Pero este año, esa Venus responde a un Saturno recién ingresado a Acuario. Entonces, nos habla de que nos podemos permitir ciertas libertades a la hora de expresar y de decir qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que realmente deseamos manifestar, cuánto tiempo queremos invertir en nuestras relaciones, pero sobre todo cuánto tiempo queremos invertir en la relación que tenemos con nosotros, con nosotros mismos. Porque claro, tengan en cuenta que realmente las relaciones que manifiesto con otros parten de la relación que tengo conmigo misma. Y esto tiene que ver con el valor propio. Y el valor propio no es algo que me doy, o sea, que hago. El valor propio es algo que yo voy incorporando con acciones que voy haciendo día a día, día a día. Entonces, esta Venus en Capricornio lo que hace es que aprendamos o nos da al menos la energía para reconocer nuestro valor y para reconocer el tiempo. Entonces, por ejemplo, también es un muy buen momento para hacer un ejercicio muy sencillo y revisar qué tanto manifestaste en 2020. Darte el valor por todo lo que hiciste en 2020. Que claro, yo entiendo que cada uno lleva un proceso, que quizás la manera como unos lo han vivido a como lo vivimos otros, pues es totalmente diferente, pero igual aplica. Es solamente darnos el permiso de revisar y de mirar qué tanto hicimos y darnos ese valor por haber manifestado lo que sea que cada uno manifestó. Así que este emplazamiento es perfecto porque también está activando esta energía que yo les explicaba entre Acuario y Tauro, ¿vale? Porque aunque Venus está en Capricornio, ella a final del mes de enero, ella va a ingresar a Acuario. Pero ella ingresa a Acuario y viene de dónde? Viene de esta energía capricorniana. Entonces, todo lo que yo prioricé aquí, el valor que le di a mis relaciones, el que evalué cómo están mis relaciones, si realmente estoy invirtiendo el tiempo o no, si realmente le estoy dando la importancia, eso mismo se lleva hacia esta energía acuariana y ahí, claro, de alguna manera, ahí puede fluir mucho más todo esto que estoy envisionando aquí, todo esto que estoy queriendo manifestar. Así que Venus en Capricornio también es el mejor momento para planificar algo que desee manifestar. No sé, por ejemplo, quiero manifestar un viaje. Entonces me voy a permitir planificarlo. Entonces es, bueno, ¿a dónde quiero ir? Al menos reviso en cuánto están los tiquetes. ¿Cuánto debería, no sé, ahorrar? ¿Lo tengo en este momento para comprarlo? No lo tengo. Entonces tengo que ahorrar para manifestar ese viaje. Venus en Capricornio no vive de ilusión. Venus en Capricornio es lo real, lo que hay aquí y ahora. Es como si te dice, mira, si tú quieres llegar a este punto B, debes tener muy claro que estás en el punto A. Si tengo claro que estoy en el punto A, pues claramente puedo ver el camino mucho más claro para llegar hacia ese punto B. Es saber en dónde estoy y hacia dónde voy. Realmente esto es lo que hace este emplazamiento de Venus en Capricornio. Y con el trino que tuvo a Marte, también Marte como es acción, entonces Marte le dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere este? Venga que yo le doy acción, venga que yo le doy inicio, venga que yo le doy empuje, venga que yo le doy todo el ánimo del mundo para que usted organice y mire cómo y cuándo lo quiere planificar. Tengan en cuenta que cada vez que la zona Capricornio se activa, lo que nos está diciendo o a lo que nos ayuda es a concretar, a hacernos responsables. Y esa palabra de hacernos responsables es, voilà, mágica. Porque cuando yo me hago responsable, no culpa, totalmente diferente, cuando me hago responsable de lo que quiero y de lo que quiero manifestar, entonces estoy concentrada en mí y no estoy buscando culpas afuera. Y eso es, bueno, fundamental a la hora de manifestar, porque por lo regular, a veces estamos en una energía más de afuera, de colocando mi deseo afuera, buscando culpables afuera y no estoy centrada aquí y en el ahora. Venus en Capricornio hace que esté aquí, ahora, y que me haga responsable de lo que quiero envisionar, de lo que quiero manifestar, ¿vale? Entonces, por eso es que Venus es tan importante a la hora de relacionarme. Miren todo lo que abarca. O sea, abarca amor propio, abarca valor, abarca afinidad, abarca todo lo que tiene que también que ver con la parte del equilibrio. Entonces, todo esto es lo que hace que yo pueda manifestar una relación sana o no para mí. ¿Y de dónde partimos? De la relación sana que tengo conmigo misma. ¿Vale? Bueno, Luis, yo creo que si quieres podemos dar paso a preguntas, que me imagino que deben haber por ahí bastantes, ¿vale? Y así también lo hacemos un poquito más dinámico para las personas.
Bueno, pues prepararos las preguntas, ponéis preguntas en mayúsculas y nos decís el nombre y, bueno, ¿por qué en mayúsculas? Para que yo pueda ver que es un diálogo conmigo y no entre ustedes en los 8 chats que tenemos para que no se convierta en una locura. Mientras van ustedes haciendo esas preguntas, van haciendo ese aporte, yo me voy a dirigir un momento a comentaros la actividad que tenemos con Lady. La tenéis, a ver, esperad un momento, quiero cambiar el banner. Aquí hasta ahora estaba viendo el banner, es decir, aquí abajo salía todo el rato la dirección, ¿vale? Cómo contactar con Lady, que lo tenéis en la descripción del vídeo, tanto en Facebook como en YouTube, y a partir de mañana en todas las redes sociales donde lo voy a poner, o portales de vídeos tipo Libri, Rumble, Lo Veo Televisión, iVoox, pues todo tendréis abajo en la descripción. Aunque me escuchéis o me veis, ya lo sabéis que está abajo. Y ahora voy a poner lo del taller para que veáis también que tenemos un taller de astrología. Voy a compartir la pantalla para que la podáis ver. Screen, pam, 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 pestaña de Chrome. Y aquí, ya me deja compartir. Ole. Pues ya lo ven, ya hemos salido aquí en pantalla. Pues estamos en aulaspandora.com, que abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace directo para clicar también. Y os invitamos a ver si quieren participar en esta iniciación en astrología con Lady, esa iniciación para empezar, los que queréis empezar a saber qué es la astrología. Ahora, con el tema de la pandemia y lo que está sucediendo, todo el mundo está viendo muchos vídeos de astrología para ver la astrología predictiva, lo que va a pasar. Pero primero hay que empezar por la astrología básica, saber hacer una carta astral, una carta, vamos a decir, del año, ¿no? De lo que va a suceder en el año contigo. Luego está la parte esa kármica, transgeneracional, proyecto sentido, en la cual hay que trabajarse a nivel de emociones o fallas que tenemos. Y luego está la predictiva. Entonces, primero empezamos con la sesión del 17 de febrero, luego la segunda sesión del 24 de febrero, hora de España, 6 a 10 de la noche, hacer la conversión en cada país. Y sería la tarde de España, la mañana de América. Así, para que lo puedan entender muy fácilmente. Entonces, los que queráis, primero empezaremos por estos talleres. Cuando estos terminen, iríamos a la kármica y a la predictiva. Entonces, es para empezar a tener una buena base y luego ustedes puedan seguir adelante teniendo ya una formación de astrología que puedan, pues, dedicarse a ello como astrólogo. Entonces, el contenido, pues bueno, si entráis dentro de aulaspandora.com, tendréis un poquito... Aquí está explicado cómo es el taller. Pero bueno, si queréis, le doy paso un poquito a Lady para los que van a empezar primero en astrología. ¿Qué es lo primero que tienen que aprender, Lady?
Bueno, lo primero que hay que tener para empezar cualquier cosa es curiosidad. Pero no, miren, lo que vamos a ver en este primer encuentro, vamos a hablar sobre las diferentes corrientes. Porque tengan en cuenta, esto es importante, ¿vale? La astrología... Yo creo que es una de las herramientas más viejas que hay, ¿sabes? O sea, hablamos de astrología desde, bueno, no sé, desde tiempos atrás, 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 muy atrás. Entonces, en esta primera parte vamos a ver las corrientes que hay para que ustedes tengan claro que esta no es la única, que es lo que yo siempre les digo, es mi manera, ¿vale?, de abordarla, que no quiere decir que sea la única y la que está bien o mal, simplemente es la manera. Vamos a ver las corrientes astrológicas, vamos a aprender a montar la carta, ¿vale?, en un programa muy sencillo y gratuito para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a ver la energía que hay dentro de esa carta, ¿sí? Vamos a aprender a revisar todo lo que tiene que ver con cómo podemos mirar dentro de esa carta natal la energía y cómo con el solo hecho de revisar esa energía, podemos también mirar un poco hacia dónde podemos enfocarnos nosotros, porque claro, como explicaba Luis, esta primera introducción a la astrología va más enfocada hacia la carta de cada uno. Por eso es que vamos a aprenderla a montar ahí cada uno, vamos a poder hacer preguntas, va a estar mucho más enfocada hacia el autoconocimiento, pues antes como de salir, ¿sabes?, al fondo, a otra parte, pues primero vamos como con nosotros antes de hacer predicción, antes de empezar como a ver un poco más como hacia afuera, pues claramente primero vemos hacia adentro. Así que están cordialmente invitados para que se unan. Va a ser un taller interactivo, vamos a poder charlar, vamos a poder hacer las preguntas y la idea es que sea claro para ustedes y que ustedes ahí tengan una buena base al menos de los conceptos. ¿Sí?
Sí, sí, perfecto. Aquí pone que también que tendréis un manual en PDF y luego lo tendréis en diferido también para poder verlo durante unos meses, para que así de esa manera puedan repasar. Y ya pasados unos meses, pues ya está. Pero el curso, a ver, lo vais a hacer en vivo y lo vais a disfrutar. Pues vamos con las preguntitas, si quieres, Lady. Aquí ya tenemos unas cuantitas. Vamos con ella. Tan, tan, tan. Vamos, primero con Claudia, por lo que veo. Aquí, Claudia. Pregunta desde Colombia. ¿Qué podrías decirme con respecto al amor? Mi fecha es 22 del 10 de 1975. Mil gracias y bendiciones. A ver, esto habría que hacer una carta, ¿no?
O sea, sí, claro, habría que hacer una carta y realmente, bueno, no funciona como de esta manera. Lo que sí te puedo decir, Claudia, es que el tema de las relaciones, a ver, el amor, como les decía, no solo tiene que ver con Venus, ¿vale? Implica otra cantidad de energías, ¿sí? Que se van como sumando para toda esta parte, pero en general, si hablamos de relaciones, de amor, de pareja, de socios, van a estar muy beneficiadas por esta unión, ¿sabes? Porque hacía desde en 2020 no se pudieron como unir así de forma armónica, esta parte se unen, entonces al unirse dejan como esta energía, como esta buena vibra de venga, evaluemos bien las relaciones. Y por evaluar, yo no me refiero a que tengan que seguir adelante. El que uno evalúa también puede ser que realmente termino con esa relación que no era la más sana ni para él ni para ella. Entonces van a estar muy beneficiadas porque va a haber claridad de con quién me quiero relacionar, qué tanto tiempo le quiero dedicar a esa relación y qué tanto es el nivel de compromiso en esa relación. O sea que van a estar muy beneficiadas, bueno, desde mi punto de vista, claro, ¿no?
Yo decir a la gente que a lo mejor entra por primera vez ahí hablando de astrología, lo mismo lo confunden un poco con el tarot. Lo digo porque esto no es una evidencia de cartas de tarot. Sí que es verdad que la astrología sí que puede predecir, pero sí hay que montar la carta. Es decir, yo quiero saber qué va a pasar en Colombia, pues hago la carta de Colombia y puedo intuir de alguna manera lo que puede pasar en Colombia, pero hay un trabajo detrás de horas. Lo digo para que la gente lo sepa. Y si es un tarot, hay diferentes tarot. Por ejemplo, el tarot que trabaja Leide es un tarot que es una terapia, vamos a decir, tipo biodescodificación. Tampoco te diría aquí y ahora eso. También habría que tirar las cartas y también necesitaría un tiempo. Con lo cual, hacer preguntas que tengan que ver con temas más astrológicos de lo que se puede hablar dentro de lo que es la configuración astrológica. ¿A qué sí, Leide? Te he visto que querías hablar algo con lo del tarot.
No, claro que está bien, o sea, totalmente de acuerdo, ¿vale? El tema está bien, o sea, porque claro, seguramente apenas están entrando, entonces obviamente está esta parte y sí es importante, ¿cómo se dice? Como recalcarlo, por decirlo de alguna manera, porque claro, ya eso implica un tiempo más. Porque lo que te digo, mira, Claudia, cada uno lleva su propio proceso, ¿sabes? Y entonces, predecir como a la ligera no es sano, porque, a ver, todos tendemos un poco a condicionarnos con ciertas cosas. Entonces, hay que ser muy respetuoso del proceso que lleva cada uno, ¿vale?
Las cartas que tú usas, ¿verdad? Son de línea Jodorowsky, si no recuerdo mal.
Sí, de línea Jodorowsky, que es un tarot más, bueno, ustedes lo conocen porque realmente es, creo que bueno, es muy conocido, más terapéutico, ¿no? El hombre te lleva más como a indagar lo que significa para ti la carta, ¿sabes? ¿Qué significado le das tú en el momento actual? Más que yo te diga, mira que, no sé, el arcano 10 significa esto y esto y esto, no, es para ti qué significa, qué estás viviendo en el momento, cómo lo puedes usar, ¿vale? Es un tema un poco más a nivel, yo creo que es inclusive mucho más profundo, ¿sabes? Porque te obliga más a estar más en contacto contigo, ahí muy, lo mismo, muy presente. Yo creo que el tarot es una de las herramientas que también más te llevan al presente, bueno, al menos como yo lo miro, ¿no? Claro, también hay unos que son muy buenos y predicen y está perfecto, o sea, todo es válido, solo depende de lo que tú requieras, así mismo buscas a la persona o la herramienta que te pueda ayudar en el momento.
Ahí está, pues vamos con Paola que nos dice, ¿cómo trabajamos un Venus en casa 12? Gracias.
Bueno, mira, funciona para muchos. Venus, si tú tienes a Venus en la casa 12, bueno, me imagino que me lo preguntas porque ya lo tiene ese emplazamiento, recuerda que aquí estamos en este momento trabajando con la Venus de tránsito, ¿vale? Entonces, Venus en casa 12 tiende, habría que ver todo un contexto, pero por lo regular una Venus en casa 12 tiende un poco a tener muchas ilusiones, un montón de sueños, y aquí hay un tema en confundir necesidad con deseo. Entonces, ahora que está este tránsito justo de Venus en Capricornio, que es tierra propiamente, que es tierra madura, que es tierra responsable, por ejemplo, valdría la pena de que tú evalúes qué cosas has querido manifestar y no has podido, y si tiene que ver con el hecho de que estás confundiendo necesidad con deseo, por ejemplo.
Bueno, por aquí hay otro comentario de Alejandra, pero también nos ha dado fecha y, como he dicho, no es un tarot. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para que pueda ser una pregunta de astrología. Buenas noches, Luis y Lady. Este año 2021 va a haber un planeta retrógrado y cómo nos influirá. Muchas gracias.
Bueno, Kevin, van a haber varios. Mercurio es el rey. Él siempre retrograda tres veces. Va a estar, de hecho, Venus va a estar retrógrado al final del año, justamente en esta misma energía capricorniana. También va a estar Júpiter, también va a estar Plutón, van a haber varios. Mira, Kevin, la gente, bueno, creo que la mayoría, quizá también por un poco la información, le tienen mucha idea a los planetas retrógrados, ¿sí? Yo te digo que realmente no hay, o sea, creo que la mala fama es solamente eso, mala fama, ¿vale? Mira, los planetas retrógrados, lo que pasa es que es simplemente una ilusión óptica, ¿no? Como si que van lento, pero no. Lo que pasa es que cuando los planetas están retrógrados, lo que nos permite es introspectar, estar un poco más en contacto con nosotros y evaluar los temas que trae ese planeta. Por ejemplo, si estamos hablando de un Mercurio retrógrado, entonces estaríamos hablando de que cuando está ahí en su proceso de retrogradación, estamos evaluando nuestras ideas, nuestros pensamientos, la manera como nos comunicamos, y entonces esta introspección hace que estemos más metidos en nosotros, lo cual nos lleva a que estemos un poco más pendientes de, por ejemplo, de qué es lo que firmamos, de hacia dónde queremos movernos, de qué le estamos diciendo a la otra persona, porque quizás como estamos en este proceso de introspección, entonces estamos tan metidos aquí que no estamos viendo el exterior. Pero en general, Kevin, lo que hacen los planetas retrógrados es ayudarnos a introspectar en los temas que traiga el planeta en cuestión. Cuando Venus está retrógrada, por ejemplo, lo que nos ayuda es justamente eso también, a evaluar los deseos, a evaluar las relaciones, a evaluar qué equilibrios o qué desequilibrios tengo en mis relaciones y en mi vida, especialmente en la relación que tengo conmigo misma o con cada uno, ¿sí?
Franklin, desde Panamá, el paso de Venus por Capricornio activa Venus en la carta natal de todas las personas con una energía capricorniana o ejerce más influencia en algunas posiciones más que en otras.
Bueno, Franklin, siempre que un planeta está de tránsito, activa al planeta natal. En este caso, por ejemplo, Venus, que está en Capricornio, activaría tu carta, la que está en tu carta natal. Pero claro, si tú tienes a Venus en Capricornio natal, pues claramente esa es una posición que influenciaría más en ti, por ejemplo. O quizás influenciaría muchísimo a estas Venus que están en tierra, también a las Venus que están en agua, porque como el agua es un poco más la parte de la emoción, ¿sabes? No hay tanta concreción en energía de agua, entonces este tránsito es súper bueno y beneficia porque es, bueno, a ver, usted eso que está soñando, por ejemplo, como esta Venus en casa 12, ¿qué es lo que sueña? Tráigalo a la realidad. es posible, venga, vamos a planificar, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué le falta? Yo le ayudo, está por aquí Marte. Entonces, si activa la posición, cada planeta en tránsito activa al planeta natal. Y sí, hay posiciones que se favorecen más que otras. Como te digo, si tienes a Venus en Capricornio y Venus está en Capricornio, pues ahí va a influenciar un poco más.
Perfecto. Creo que no sé si esto ha quedado contestado. Rebeca, Venus retrógrada, ¿qué nos indica?
Rebeca, creo que lo estaba diciendo ahora. Venus retrógrado lo que nos indica es que estamos en un momento en el que estamos evaluando. Cada vez que ustedes escuchen hablar de un planeta retrógrado, imagínense que es evaluación de lo que ese planeta significa. Entonces, estamos evaluando deseos, estamos evaluando relaciones, estamos evaluando todo lo que tiene que ver con lo que he estado manifestando. Y cuando yo digo ese evaluando, es que realmente estoy como muy metidita dentro, nadie se está dando cuenta, porque cuando tú te metes, no sé, a un espacio que es muy tuyo, a tu oficina, cierras la puerta, imagina que eso es muy un planeta en retrogradación. Y como Venus habla de deseos, de relaciones, de apariencia, de afinidad, entonces Venus retrógrado lo que hace es que evaluemos cómo estamos manejando esos temas dentro de nuestra vida.
Perfecto, vamos por la siguiente. Por aquí nos comentaba Claudia, que hemos comentado antes, ¿no? Dice, mil gracias, exactamente eso me estaba pasando. Te escribiré para mi carta.
Vale, Claudia, está bien. Sí, está perfecto. No es que no lo queramos hacer, sino que no es la idea, porque habría que ver todo en conjunto, pues, para poder dar como un bosquejo un poco más claro, ¿sí?
A mí cada año me hacen la carta del año, la carta natal creo que se dice, ¿no? Y son más o menos una hora y pico explicándote. Cuando hago una kármica o de astroanamnesis, de mirar lo que tengo que curar a nivel terapéutico, también son una hora y pico cuando me lo explican. Pero claro, antes la persona se tiene que preparar la carta unos días antes de explicarla. Y me lo pasan por audio.
Yo me demoro 2 horas, inclusive 2 horas un poquito larguitas porque... Por ejemplo, si una persona que se la hace por primera vez, es como tanta información y claro, en 5 minutos no va a estar, o sea, no sería, ¿cómo se dice? No sería acorde, ni sería un poco como saltarse muchos pasos.
Sí, a ver, cuando tú tiras tarot, la persona está canalizando, sabe leer el tarot y te lo dice al momento. Y te dice varias probabilidades de líneas de tiempo que ve, pero a la misma vez... haciendo varias probabilidades del niño de tiempo que tú ves, ya tu cerebro está programando una. Si, es decir, el tarotista te dice una, te la comes con patata. Si te dice 10, elige una, la que además le interesa al inconsciente, porque esa es interesante. El ego está un poco deformado y tiene muchas... El problema que tenemos, y a mí mucha gente antes, yo tengo evidencia también, y lo que pasa es que la mía no es a través del tarot, la mía es natural. Tú me preguntas y yo te contesto con unos registros akáshicos, aunque tengo hecha la formación de registros y otras de canalizaciones diferentes. Entonces, yo no hago canalización normalmente a la gente porque yo le digo, mira, yo tengo una canalización y te mando a terapia. No te ha valido para nada lo que te han dicho. Hazte terapia y cuando estés bien, lo que te salga en la canalización será lo correcto, por los bloqueos. A diferencia de la astrología cuando te está diciendo... A través de la astrología kármica, te va a decir dónde están esos puntos flojos tuyos donde hay que trabajar terapéuticamente. Y entonces te va a dar un hueco en el cual tú te vas a curar. Y ya en sí es una toma de conciencia. Al hacer una toma de conciencia, tú tiendes a sanarte. Entonces, esa está bien. Luego estaría la predictiva, que vamos a predecir algo, pero eso ya lo hacemos más a nivel de vídeos, como para ahora va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero cuando tú te haces una carta tuya propia, que ya... durante todo el año está cada punto hecho, que, a ver, yo sé de astrología, de los mayas, sé de la tibetana, sé de la occidental, sé de la india. Quiero decir que yo he vivido de todo tipo de astrología y no soy astrólogo, me refiero que he entrevistado a gente que sabe de ese tipo de astrología. Uh-huh. Al final está todo marcado matemáticamente, o sea, es una matemática perfecta. Te va a decir los puntos de los días donde vas a tener las crisis, donde no tienes que firmar un contrato, donde no tendrías que discutir, donde no tendrías que pelearte con el jefe porque te va a ir todo a mal. O también los puntos positivos. Aquí hace una inversión, aquí pues juega en bolsa, por decir algo, ¿no? O compra una casa. Para eso vale la astrología, pero claro, necesitamos, o sea, en este caso la astróloga necesita una serie de horas para poder preparar eso y definírtelo perfectamente. Pero una vez que te lo dice, no falla. Yo llevo haciendo astrología creo que 20 años, me refiero, que me hago para mí. No me fallan, ¿eh? O sea, a mí se me puede ir la olla y no acordarme de lo que me habían dicho. Y eso que me lo apunto. Pero así se me va, no me acuerdo. Y lo digo, vaya mierda de día. Me lo veo en la astrología y digo, coño, pues ya me lo marcaba. Pero no hice caso. Me lo comí con patata porque si yo me lo hubiera hecho caso, pues claro, no se trata de 365 días del año, sino los 8 puntos o 10 más malos, tenerlos presentes para tú poder, de alguna manera, si te pasa algo negativo, estar ya preparado para que sea lo más leve posible. ¿No sería así, Lady?
Sí, hay una frase que dice, uno controla lo que es controlable, que a ver, uno sabe que el control no, pero es una frase que me gusta, uno controla lo que es controlable para que cuando llegue lo incontrolable sea mucho más sencillo. Entonces, yo, por ejemplo, claro, lo que tú acabas de decir, depende de lo que la persona requiera. Yo lo hago más un poco hacia autoconocimiento, hacia toma de conciencia. Por ejemplo, lo que, no sé, por ejemplo esto, mira, si tienes a Venus, porque lo que se llama, tienes a Venus en Aries, o sea que realmente hay mucha energía, entonces de alguna manera te favorecería más, por ejemplo, hacer esto, moverte en estos ángulos, la persona, ah, bueno, sí, pero es que mira, yo estaba intentando hacer todo lo que tiene que ver con una Venus de tierra y me cuesta la vida. Pues claro, porque estás intentando de alguna manera en cosas que no te son tan sencillas. Entonces, primero prueba con lo que realmente se te facilita más y después pruebas con esto otro que no es tan fácil de llevar. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, depende de lo que la energía, lo que la persona quiera en el momento, pero de acuerdo en que es más eso, es más una toma de conciencia. De, ajá, aquí lo tengo. Aquí está, y con esto es lo que hay, y con esto puedo trabajar, ¿sabes? Si estoy en el punto A y quiero ir a B, si sé que estoy en A, la ruta me es más clara. Pero si no sé dónde estoy, pues me es un poquito más difícil. ¿Sí?
Y cerramos ya con esta pregunta de Fernando. Dice, cuando se habla de astrología, se suele pensar en las artes adivinatorias, pero realmente, ¿qué es lo que rige a la misma? ¿Es algo matemático, filosófico? Es ciencia.
Yo también, mira, tú acabas de decir algo que es y súper interesante, y es la astrología es precisa, exacta. El que es impreciso y poco exacto es el astrólogo, valga la aclaración, ¿sabes? Pero la astrología como tal, y claro, también creo que tiene que ver, pues, matemática, porque estamos calculando, tiene que ver con filosofía. Claro, porque estamos en un proceso de observación, de discernir. Entonces, hay una teoría, se dice esto, se dice lo otro, cada uno lo va observando, lo va comprobando. Por ejemplo, la gente le tiene cosas terribles y hablan muy pesado de todo lo que tiene que ver cuando alguien tiene planetas retrógrados en su carta natal. Yo tengo 7 de 8. Y tengo asteroides, o sea, casi que los tengo todos retrógrados. Y mírenme, aquí estoy, ¿sabes? Y claro, he tenido cosas, pero sin embargo, no ha sido para mí una verdad absoluta. Entonces, creo que a la pregunta tiene que ver con matemática, tiene que ver con filosofía. Mira, y hubo un tiempo en el que se utilizó para adivinar realmente, porque eso fue lo que se vendió. Cuando pasó todo esto de que llegó un poco la destrucción de todos los libros, de que toda esta parte de la ciencia se empezaron como a, ¿cómo se dice?, como a apartar. Entonces, matemática por allá, filosofía por acá, astrología por acá. Los astrólogos, ¿qué hicieron? Pues empezaron a adivinarle el futuro ¿a quién? A los reyes, porque en ese momento eran ellos quienes podían pagar y quienes tenían ese privilegio. Entonces, se utilizó para adivinar, pero claro que sí. O sea, propiamente sí, porque eso era lo que se hacía en un momento dado. Claro que no era adivinación, era más un cálculo matemático con tu hora, tu fecha, lo que Luis acaba de explicar, pero se llamó así, adivinación. Y de hecho muchos todavía de alguna manera utilizan un poco ese término. O sea que sí, también hay mucho de eso. Yo creo que la astrología ha pasado por una cantidad de filtros. No se sabe exactamente cuándo inició ni quién la inició realmente. Lo que sí es cierto es que es una herramienta de observación. Y es algo que podemos ver, o sea, entonces estamos viendo el firmamento, vemos la luna, así como los egipcios veían cómo la luna, si era llena o nueva, influenciaba en el Nilo, y eso hacía que ellos tuvieran mejores o peores cosechas, por ejemplo. O sea, eso es realidad, eso no se lo inventaron ellos, ni fue una adivinación. Observaron día a día, proceso a proceso, para llegar a ciertas conclusiones con respecto a los periodos lunares, por ejemplo. Entonces creo que tiene de todo un poco. Creo que ha pasado, lo que te digo, por diferentes filtros.
Yo para complementar, decir que se habla de astrología, nos remontamos a la antigua Persia, al antiguo Egipto, pero todas las culturas megalíticas antiguas, donde hay menhires, catedrales, dolménicas, también te dicen, pues cuando, por ejemplo, es el día 21, el solsticio de verano, ¿no? Eso es astrología. Uh-huh. Bien. Entonces, es decir, las culturas más antiguas del planeta siempre han usado astrología. Y luego las culturas más modernas, pues es decir, desde un banquero, una persona que está en bolsa o un rey, la sigue utilizando la astrología como para poder saber cuándo tienen que hacer algo y no. Y ellos se hacen ricos con eso. Y es decir, y si sabe que tienen que hacer un pacto, miran astrológicamente si les conviene o no. Entonces es algo que, dicho de alguna manera, utiliza la gente sabia y la gente que quiere hacer dinero. Y la gente que quiere, vamos a decir, que no se les tuerzan las cosas. Hay un multimillonario que decía, no me acuerdo el nombre de la persona, pero esta persona dice, los ricos tienen suerte, los multimillonarios nos guiamos por la astrología. Ojito, los ricos tienen suerte. O sea, tienen suerte porque han hecho algo y les ha salido bien. Los multimillonarios se rigen por la astrología. O sea, para que veáis cómo son esta gente. Entonces, el problema de la astrología, desde mi punto de vista, es que no ha llegado al pueblo en masa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos nos siguen dominando porque no tenemos esa herramienta. En el momento que tú tienes esa herramienta, tu vida cambia. Con lo cual, vuelvo a decir, los que queráis empezar el taller, aquí en la descripción del vídeo podéis apuntaros a este taller de Aulas Pandora primero para saber la carta natal y poder empezar con vosotros, y luego iremos haciendo talleres más avanzados de astrología para que tengáis la astrología vista desde todos los puntos, para que la podáis trabajar. Y valdrá para tu familia, para tu negocio, para ti mismo y luego para amigos. Y si te quieres dedicar a ello, pues para ganar dinero. Pues venga, familia, nos vemos en el siguiente video programa. Y Lady, encantado de estar otra vez contigo. Y si quieres decir algo para cerrar, pues lo dices.
Ya, estamos en un canal libre, aunque lo cierren, pero es libre. Sí. Nada, un gustazo estar con ustedes. Me encanta compartir esto. Yo creo, de acuerdo en lo que dices, Luis, creo que ha sido una herramienta que no se ha masificado y de verdad es muy buena y tú la puedes usar para lo que quieras. O sea, desde cortarte el cabello hasta planificar un viaje, por ejemplo, ¿sabes? O para lo que tú quieras. Básicamente, bueno, yo mi enfoque más es hacia la parte de autoconocimiento porque a mí me ha servido impresionante, pero pues una herramienta versátil. Y entonces el que tú la conozcas, tú puedes decir, mira, a mí me funciona para esto. Hay una chica, una astróloga que se llama Evangeline Adams, para los que les interesa, se la recomiendo. Igual yo se las voy a contar cuando hagamos el taller. La mujer era un crack en todo lo que tenía que ver con predicciones a los que manejaban la bolsa en los Estados Unidos. O sea, era una cosa loca la mujer. De exacta, pero bueno, eso se los contaré en el taller. Pero igual se los adelanto para que si ustedes quieren buscar los libros de ella, son geniales. Así que búsquenlos por ahí. Y gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias, Lady. Y en una hora vuelvo otra vez al ataque por aquí en otro vídeo.